Después de casi un año, 11 meses y 22 días exactamente, por fin hemos visto reabiertos los cuatro carriles de arco de ladrillo, aunque todavía queda algún corte para el asfaltado desde este mismo domingo. Pero queremos hablar de este tema de movilidad y de otros muchos que están afectando a Valladolid con el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez. Alberca, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantadísima de charlar contigo, Alberto, para que nos cuentes a todos los oyentes esa reapertura, por fin, del arco de ladrillo que ha causado, ¿verdad?, tantos problemas en el tráfico vallisoletano y que, por fin, ayer mismo veíamos cómo se despejaban y quedaban abiertos esos cuatro carriles. ¿Ha costado?
Bueno, son actuaciones muy importantes. Hay que tener en cuenta que es una infraestructura que estaba dañada. La verdad es que cuando hemos llegado al gobierno municipal, pues nos hemos encontrado algunas de las principales infraestructuras de la ciudad, como el viaducto de Daniel del Olmo y el viaducto de Arco de Ladrillo, que no se encontraban en buen estado. Hay que tener en cuenta también que son infraestructuras que salvan la vía del tren. Luego, pues cuando siempre hablamos de que hay que hacer soluciones definitivas tipo soterramiento, pues la verdad es que se confirma pues con estas estructuras. Y en todo caso, bueno, yo creo que desde el principio lo que se pretende es garantizar la seguridad de los bienes y de las personas, y se ha conseguido con una actuación importantísima y que devuelve evidentemente la funcionalidad y el paso también a los vehículos y en este caso al tráfico.
Sí que decía también, concejal, que va a haber algunos cortes, pero que parece que ya no van a afectar del todo al tráfico, ¿no? Van a ser sobre todo ejecutados por la noche.
Bueno, sí que afectarán porque estamos todavía en época de colegios y a primera hora de la mañana hay mucho movimiento en la ciudad, pero vamos a intentar lo mínimo posible. La cuestión es que ahora, bueno, se ha reabierto en hormigón y evidentemente, bueno, pues se va a hacer un asfaltado para renovar todo el pavimento del viaducto y se va a hacer durante la semana que viene por la noche y luego también el tratamiento de las juntas. Todo ello se va a realizar en horarios nocturnos para intentar molestar lo menos posible y ahí ya finalizará la actuación de estas obras de emergencia que empezaron, como bien se ha relatado, hace 11 meses.
Uh-huh. ¿Se terminarán del todo? Porque también se ha visto ahora que necesitan nuevos arreglos por un deterioro importante en las vigas sobre la vía. Es verdad que se va a trabajar por debajo, que no va a afectar al tráfico, pero ¿qué está pasando con ello?
Bueno, son actuaciones que sobre todo son reclamaciones que genera DIF. Evidentemente, como digo, esto es un viaducto que salva las vías del tren y hay que intentar garantizar que no haya desprendimientos, etcétera. Esto está garantizado porque con la actuación que ahora se ha realizado pues se elimina cualquier posibilidad de riesgo. Pero bueno, ADIF nos pide que hagamos unas actuaciones complementarias, tenemos que discutirlo con ellos, tenemos que analizarlo, tendrán que abrir ventanas. Yo creo que hasta por lo menos el año que viene no se ejecutarán estas actuaciones, por eso no se engloban dentro de esta obra de emergencia y se realizarán posteriormente, pero sin perjudicar para nada, en ningún momento tendremos que cortar ya.
¿Y se ha garantizado de esta manera la durabilidad de arco de ladrillo? Porque también sé que os han sugerido desde la empresa que se intente que no pasen vehículos de más de 26 toneladas. Eso es muy difícil de controlar, de alguna manera, concejal.
Bueno, no, esa información no es una información correcta.
Vale.
No sé quién la ha suministrado. Creo que se ha suministrado desde la oposición municipal, pero no es una información correcta. La funcionalidad es absoluta y puede pasar pues cualquier circulación de las que se evidentemente pueden discurrir por casco urbano. Hay algunos vehículos extraordinariamente pesados que necesitan tener servicios especiales y tendrían que circunvalar por las rondas, pero esto es así en todas las infraestructuras de la ciudad. Por lo tanto, se va a abrir sin ningún tipo de restricción.
Uh-huh. Y en cuanto al paso inferior, es algo que ya ni se plantea.
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos defendiendo y nos gustaría que el Ministerio fuera receptivo a la posibilidad de un soterramiento de las vías, porque eso realmente es el mejor plan estratégico de la ciudad. Eso es lo que nos solventaría los problemas para muchísimos años. En este sentido, pues en este momento, desde luego, no es voluntad del equipo de gobierno interrumpir una vía tan importante en una obra que tendría un plazo de más de 30 meses, que es un paso inferior. Nosotros pensamos que con esta actuación, que como digo, no tiene que ver con el soterramiento, tiene que ver con la emergencia y por los problemas que tenía esta infraestructura que estaba dañada. De momento, de sobra, podemos esperar a que se resuelvan los otros conflictos que tenemos con el Ministerio en relación con el soterramiento.
Pues esto en cuanto al arco de ladrillo, pero también tenemos otra actuación polémica, que es ese carril bici de Isabel la Católica, que ya tiene día de apertura. El 18 de junio va a ser cuando por fin comience a poder circular con tranquilidad y a terminarse las obras también, ¿no?, en este punto de la ciudad.
Bueno, en este sentido creo que es una polémica artificial, ¿no? Que se dijo que íbamos a eliminar un carril bici, pues está claro que no, porque estamos construyendo uno nuevo, pensamos que es mejor y más funcional, que además va por la zona interior del parque, lo cual es mucho más agradable que ir pegado a los vehículos, y bueno, es una actuación que es una polémica que yo creo que es primero de grupos minoritarios, porque es gente que representa, que no tiene mucha representación, pero es que además es una polémica artificial, porque el nuevo paso para los ciclistas, pues yo creo que es más conveniente, es mejor, es más seguro y además en un entorno medioambiental mucho más agradable.
¿Y por qué el Partido Socialista habla del sinsentido de esta obra, de la mala gestión que habéis hecho con respecto a la demora en cuanto a la actuación? ¿Qué sentido le dais a estas réplicas que os hacen constantemente desde la oposición?
Bueno, pues porque el Partido Socialista todavía no ha asumido que ya no gobierna el Ayuntamiento de Valladolid y bueno, se comporta un poco como el tío Vinagre, ¿no? Pues todo le parece mal. Bueno, pues yo creo que ya deberían haber pasado el duelo y que en todo sentido lo que pensamos nosotros, así lo dijimos en campaña electoral, que se hizo muy mal, fue ese plan de vías ciclistas prohibicionista hacia los vehículos privados, que tanto la Avenida de Gijón como el Puente del Poniente, como Isabel la Católica, que empezó a llamarse Isabel la Caótica, pues realmente lo que generaron fue el famoso hashtag Puente Atasca, ¿no? Bueno, nosotros dijimos que veníamos a desfacer entuertos, que veníamos a solucionar algunos de estos problemas, ya lo hemos solucionado en Avenida Gijón y Puente del Poniente, y mira, en breve, Isabel la Católica, que nos ha llevado tiempo porque había que realizar esta infraestructura.
Sí que es verdad que yo creo que con las anteriores actuaciones se ha visto despejado ese tráfico y ese caos del que nos está hablando el concejal, sin que se viera ya muy afectada Isabel la Católica. Eso yo también creo que es algo evidente, ¿no? Que sí que han visto que con las otras actuaciones que hicieron como en los alrededores sí que se descongestionó ese tráfico en Isabel la Católica. Aún así piensan que era necesario hacer este carril bici.
No, pensamos que es necesario, primero porque creo que es más racional que vaya por la zona interior y luego porque en determinadas horas sigue teniendo una situación de congestión de tráfico, pues por la configuración de la ciudad, el tráfico que va hacia el Paseo de Zorrilla, desde el Puente Mayor, y pensamos que va a funcionar mucho mejor a partir de esta nueva movilidad ciclista en esta movilidad global que nosotros venimos defendiendo, en el cual pues no se perjudica a nadie, no se trata de hacer medidas de una manera, tanto la actividad funcional como económica de la ciudad, sino que todos podamos convivir en una ciudad que no tiene por qué tener, por su tamaño de población y por su parque de vehículos, problemas especiales de movilidad.
Vamos a subir
infraestructuras. Yo creo que también en la zona noroeste de la ciudad, en este caso la zona de Arco de Ladrillo, pues a partir de la apertura también vamos a resolver ahí otro problema, con lo cual, bueno, lo que pretendemos es eso, dar soluciones y no generar problemas.
Y ya para terminar, concejal, también sé que vais a tramitar una nueva ordenanza que va a regular el uso de esas bicicletas y de vehículos de movilidad personal y vais a endurecer mucho la normativa en cuanto a los dispositivos y vais a también hacer como un registro, ¿no?, de patinetes antes de finales de este año. Explíquenos un poco todo lo que tiene que ver con esta nueva normativa o esta nueva ordenanza.
Bueno, vamos a ver. La ordenanza de movilidad ciclista tiene dos importantes novedades. La primera es regular algunos tipos de vehículos ciclistas, como vehículos de carga, como vehículos de transporte de personas, como algunos que también tienen que estar vinculados a las movilidades que tienen que ver con la discapacidad. Y luego lo que llamamos los patinetes, ¿no?, los vehículos de movilidad personal, que hay que regular. Entonces, nosotros en la ordenanza lo que estamos haciendo es pues un clamor ciudadano de que hay que hacer una regulación sobre este tipo de vehículos, y la regulación pues tiene tres aspectos, ¿no? La solicitud de obligatoriedad de casco, en este tipo de vehículos porque tiene una siniestralidad muy alta, hay muchos accidentes. La segunda la de un seguro civil obligatorio, bueno, porque el número también de atestados y de incidentes pues nos darían mayor seguridad vial. Y un tercero, pues un registro de este tipo de patinetes que intenta garantizar sobre todo también la propia seguridad de los usuarios de estos vehículos para que en el momento en que pueda haber una sustracción o también en el que haya que identificar por algún tipo de problema, bueno, pues que ayer mismo escuchábamos que con un patinete pues se ha efectuado un robo. Bueno, estas cosas yo creo que hay que regularlas, ordenarlas. En eso vamos en línea con el Ministerio, vamos en línea con la Dirección General de Tráfico y este es el objetivo fundamental de la ordenanza.
Pues hablaremos seguramente más detenidamente de esta nueva ordenanza, de todo lo que conlleva para que la gente lo tenga muy claro en Valladolid, pero le agradecemos muchísimo a Alberto Gutiérrez Alberca que haya estado con nosotros explicándonos todos estos temas de tan actualidad dentro de su área. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego. Lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Semana cultural y deportiva en La Cisterniga. Del 23 de mayo al 1 de junio, disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle. Recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici. Y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea La Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en La Cisterniga.
Raya.
Y vamos a invitaros a todos los oyentes a que este mismo domingo vayáis hasta el Castillo de Fuensaldaña. Siempre es una buena opción ir al Castillo de Fuensaldaña, pero es que además este domingo va a coger esa segunda edición de Car Boot Sale. La verdad es que fue todo un éxito la primera edición, donde la gente abría esos coches para poder vender todo lo que, bueno, pues ya no usas. Eso es la esencia de Car Boot Sale, pero nos lo va a explicar mucho mejor Ángel Medina. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantadísima de saludarte de nuevo para que nos invites a esta segunda edición. Fue un éxito el año pasado y habéis decidido que todavía hay muchas más cosas que vender de las que no utilizamos, ¿no?
Exactamente, tenemos que ir vaciando lo que no utilizamos y por eso organizamos este evento, el Car Boot Sale, que como ya sabes es una especie de mercado en el que abrimos el maletero de nuestros coches y ahí pues nos ponemos las cosas que todavía pueden tener una segunda vida y que en nuestros hogares pues ya no le damos esa oportunidad y entonces lo ponemos a disposición de los demás.
Claro que sí, el año ese pasado, mercado circular hicimos, que es tan necesario, ¿verdad?
Efectivamente, ya sabes que la primera edición la hicimos el año pasado en el Museo de las Villas Romanas y fue un éxito absoluto, había un ambiente familiar muy bonito. Y este año pues lo hacemos en la explanada del castillo de Fuensaldaña, lo hacemos este domingo, el día 25, y desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde pues la gente puede ir, ver lo que otros ponen a la venta en los maleteros de sus coches y además, bueno, pues un día muy agradable porque también habrá una caravana, una food truck en la que podemos comprar comida, habrá una noria infantil, otro tipo de atracciones infantiles para que sea una fiesta familiar.
Una jornada festiva donde podemos mirar esos artículos vintage de segunda mano y también comer maravillosamente bien con esa food truck, con alimentos, ¿verdad?, de la marca de Valladolid, de la provincia de Valladolid, y luego pues pasar un agradable día en familia, porque además lo decíamos, yo creo que es una iniciativa que al final ayuda a esa economía circular que está tan en auge ahora mismo y que es tan necesaria muchas veces, ¿no?, para seguir, bueno, pues que yo ya no lo utilizo, pero seguramente otra persona le venga muy bien, sea útil y se puede hacer. No sé si todavía se puede inscribir la gente que diga, madre mía, pues yo tengo en casa que puedo vender un montón de cosas.
Sí, sí, efectivamente, todavía se puede inscribir la gente, ya hay un buen número de coches apuntados, pero hoy mismo siguen apuntándose muchos que quieren aprovechar la oportunidad.
¿Qué tienen que hacer, Ángel, para apuntarse?
Bueno, tienen que llamar al teléfono del propio del Castillo de Fuensaldaña y a partir de ahí pues ya les hacen les hacen toda la inscripción que tienen que hacer. Tiene una cuota de 10 euros por coche, por cada coche que quiera estar allí en la explanada vendiendo sus productos. Y eso es todo. Por parte del público, por supuesto, es completamente gratuito. Solo tienen que ir, dar un paseo y disfrutar de la tarde.
Pues...
Es una experiencia muy anglosajona, como sabes. Allí son mercados muy tradicionales, aquí no son tan conocidos. Y bueno, pues queríamos probar el año pasado y como fue un éxito, pues nos ha parecido una buena idea continuar en otro centro haciendo lo mismo y traer esa tradición anglosajona, un poco acercarla a nuestra tierra y dar esta oportunidad de economía circular y de segunda vida a los productos que ya no utilizamos.
Pues gracias a vosotros también se va a convertir en algo tradicional, por lo menos aquí en la provincia de Valladolid, este mismo domingo en el Castillo de Fuensaldaña, de nuevo esa Car Boot Sale, donde estoy convencida va a volver a ser un nuevo éxito. Gracias, Ángel, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buscando el Norte.
Y eso va a pasar este fin de semana. Ahora mismo bajo nuestro estudio está el TAC, una de las compañías de Valladolid que están disfrutando de este teatro de artes de calle, pero es que han pasado muchas cosas esta semana que siempre vamos a contar con nuestra compañera del Norte de Castilla, Lorena Sancho. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta.
La verdad es que es maravilloso ver y sentir que, aun estando en el trabajo, fíjate, el TAC ha venido a nuestra puerta. No sé si escucháis de fondo los tambores, pero estamos viviendo un espectáculo ahora mismo en directo y es una de las noticias, ¿no?, de esta semana. El TAC ha vuelto a Valladolid.
Sí, sobre todo, bueno, aparte de toda la programación cultural, ha sido noticia, que ya habréis hablado de ello, la polémica, ¿no?, que hubo con esa obra de Quasimodo en la Iglesia de la Antigua. Nosotros hemos hablado con la compañía y, bueno, lo hemos publicado esta mañana a primerísima hora en nuestra web y ellos nos decían que es la primera vez que se les
anula
una representación de este tipo y que, bueno, que cada piedra que han tocado en esa obra, en ese espectáculo, que la han cuidado y la han mimado, porque para ellos lo principal es el patrimonio, decían. Y bueno, pues que se iban sorprendidos por lo que había ocurrido, pero que la relación con el TAC sigue siendo igual de estupenda.
Bueno,
o sea,
pues
que bueno,
nos
quedan todavía 3 días, ¿no?, para poder seguir disfrutando de este festival y confiemos en que se desarrolle con normalidad y sin ningún imprevisto más.
Por supuesto, vamos a confiar. Pero ¿han pasado más cosas? ¿Qué más habéis contado esta
semana?
Sí,
bueno, nosotros esta semana publicamos en primicia, el caso de esa embarazada, ¿no?, que dio a luz en la puerta de Balsur.
Sí.
Pues nosotros contamos en primicia que había, bueno, una investigación abierta porque había un taxista que había acudido al lugar cuando esa embarazada llamó diciendo que necesitaba un taxi para ir al hospital y que cuando ellos ya se habían montado incluso al interior del vehículo, el taxista y ya cuando vio que el parto era inminente, les dijo que se bajaran y se negó, ¿no?, según su testimonio, a trasladarles al hospital y tuvo que dar a luz a una niña, que todo salió muy bien, pero en plena calle, en un paso de peatones.
Sí.
Bueno, pues la policía dio traslado al juzgado, seguimos esperando, ¿no?, a ver qué es lo que ocurre. Sí que es verdad que el gremio de taxistas salió, bueno, pues defendiendo que la actuación no había estado bien de ese taxista y diciendo que hay que acudir a todas las emergencias, incluida, bueno, pues un parto, ¿no? Si como era el caso, que en esta ocasión, por fortuna, todo salió bien y esa niña, bueno, pues llegó a buen término y feliz.
Uh-huh.
Pero sí, ha sido una de las noticias de la semana. No sé si tengo tiempo para más.
Una noticia muy breve. Cuéntanos.
Bueno, pues muy breve, que hemos contado hoy también, nosotros en exclusiva. El Hotel La Vega, ese famosísimo hotel e inmenso que está en Arroyo, bueno, pues
¿sí?,
va a reabrir dentro de 6 meses, publicábamos hoy, y después de 4 años que ha estado cerrado, y lo va a hacer con 150 habitaciones y una oferta de, bueno, pues de bienestar, de gastronomía, y así que bueno. Pues yo creo que es una buena noticia.
Muy buena,
¿no?,
noticia para Valladolid. Claro que sí. Pues gracias como siempre, compañera, un beso muy fuerte.
A vosotros.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte.
Todo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en Herrera en COPE nos queremos acercar a esa gran recogida de alimentos de esta primavera que está teniendo lugar hoy mismo y durante todo este fin de semana. Valladolid, por ejemplo, necesita unos 400.000 euros para acabar el año y este fin de semana esperan recaudar al menos unos 100.000. Un poquito menos de lo que se recaudó el año pasado, que rondaba los 120.000 euros. Pero por eso nuestra compañera Laura Ríos se ha ido hasta un supermercado del centro de la ciudad para que nos cuente cómo está el ambiente en estas primeras horas. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Bueno, pues ahora se empieza a animar. Hay cuatro cajas abiertas ahora mismo y sí que hay movimiento en las cajas, pero el movimiento más fuerte se va a esperar, sobre todo cuando hablamos de donaciones, de solidaridad, a partir de esta tarde y mañana sábado por la mañana. Van a ser los momentos más importantes para las donaciones. Se está recaudando, pero cuesta. De momento estamos a medio gas. Y no solo es importante la solidaridad de los vallisoletanos a la hora de acercarse a la caja, de pagar su compra y decidir donar al banco de alimentos, porque recordamos que la donación se hace en caja, sino también la labor de los 200 voluntarios que hay repartidos por los 45 supermercados de todo Valladolid que se han sumado a esta campaña, y otros 30%. Hay que decir que se han quedado fuera, que quieren participar, pero que no hay voluntarios. Enseguida vamos a hablar de eso, pero también de la labor, la importante labor que hacen voluntarios como Alejo de la Torre. Lleva 10 años colgándose el peto azul del Banco de Alimentos. Alejo, bienvenido a Herrera en COPE, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Alejo, es una experiencia que usted repite año tras año, ya es un veterano, ¿no?
Sí, sí, es interesante.
Bueno, y es muy recomendable, ¿no? Porque sí que es cierto que es muy gratificante, ¿no? El poder conseguir, cuando ve que hay una donación en caja de un cliente al que usted le ha ofrecido colaborar y ve que finalmente lo hace, ¿qué le entra por el cuerpo?
Pues entran muchas cosas porque es una forma de solidaridad con el mundo que tiene poco o que es pobre, y a través del Banco de Alimentos se hace pues unas campañas extraordinarias. Y en las grandes superficies, porque lógicamente esto se está haciendo hoy en toda España y mañana, pero cada del equipo nuestro, cada uno tiene un supermercado, y entonces el ver, el poder ayudar, el informar a la gente, sobre todo que puede hacer esto, y no también en especie, pero en artículos no perecederos, pero realmente lo más importante es que den dinero. Que den dinero en las cajeras, en el caja, cuando van a comprar el alimento, y luego ahí se amontona todo ese dinero y el banco de alimentos saca lo que realmente necesita. Porque hay, por ejemplo, ahora mismo necesitaríamos mucho leche y aceite, y sin embargo hay gente que quiere dar garbanzos o lentejas. Pero
claro, el Banco de Alimentos tiene hecha la lista de la compra, claro. Sobre todo sabe lo que hay en su despensa, claro. Cómo llenarla y cuáles son los alimentos que son, claro, más necesarios. Claro. Por eso es importante. Y por eso este modelo de donación en caja que se acuñó, digamos, en la época de pandemia, se ha mantenido porque se ha visto que es mucho más efectivo a la hora de realizar las compras.
Totalmente, totalmente. El tema de caja, el dinero, se le da un ticket a cada persona. Y si da más de 100 euros o de 200 o 300, se le puede descontar.
Esto es importante, vamos a verlo. Las deducciones fiscales, ahora que estamos metidos en la declaración, claro, de la renta, vamos a ver,
por ejemplo,
cómo nos podemos beneficiar.
Si alguien quiere, hay unas deducciones fiscales por donaciones a ONGs, como es el caso del Banco de Alimentos. Entonces, si hasta 250 euros, el 80% se deduce en la declaración de la renta del año 25, que será el año que viene. Y el resto de donaciones a partir de los 250, el 40% y 45%.
Sí, es que todos son ventajas. Estamos ayudando y al mismo tiempo nos estamos también ayudando a nosotros mismos con una rebajita a la, claro, hora de cumplir con Hacienda.
Lo que pasa es que la gente que entra en el supermercado y me pregunta o le digo, me digo, ¿y qué tengo que dar? Digo, pues lo que usted quiera, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 25. Digo, se lo van a dar un ticket a la cajera del supermercado en un papel aparte.
Y eso, claro, es lo que tiene que guardarse para el próximo año, la declaración.
Claro, y si eso fuera una cantidad respetable, porque si son 2 euros o 1 euro, pues no lo vamos a deducir. Hacienda no le va a deducir nada. Pero realmente se lo lleva en un ticket, no lo da a nosotros, sino que se queda el supermercado con ese dinero y el Banco de Alimentos saca de ese importe, no saca el dinero, saca productos alimenticios para poder utilizarlos en el banco.
Vaya energía que tiene Alejo. Vamos a seguir hablando con quienes están detrás de esta campaña tan interesante del Banco de Alimentos, sobre todo porque... El caso de Alejo es el clásico perfil de una persona veterana que dedica su tiempo libre a ayudar a los demás, pero hacen falta sobre todo voluntarios más jóvenes, perfiles claro. Más jóvenes. No hay tanto tiempo, eso es cierto, todos estamos muy ocupados, pero se puede sacar un ratito porque hay turnos, se establecen turnos para que vengan aquí un par de horas y es muy gratificante y muy recomendable sobre todo para esos padres que tienen hijos y que quieren ya introducirles en la vena esta solidaridad, Marta. Si te parece, hablamos con José Ángel de Castro, él es el director del Banco de Voluntariado en Castilla, aquí en Valladolid, y también colabora con el Banco de Alimentos, les nutre de voluntarios. Hay 200 voluntarios que están participando en esta campaña en Valladolid. ¿Es difícil encontrar?
Pues hay que buscarlos, hay que esforzarse porque efectivamente el voluntariado atrae como primera intención, pero luego ya de sacrificar tu tiempo en concreto suele costar. Y bueno, pues hay que... Nuestro esfuerzo nos cuesta el conseguir todos estos voluntarios.
José Ángel, ¿cuántos han podido reclutar ustedes para esta campaña?
Pues aproximadamente estamos cubriendo unos 15 supermercados de los de Valladolid y bueno, pues en cada uno son como una docena de voluntarios los que cubren los dos días de campaña aproximadamente.
Y es sobre todo muy recomendable, ¿no? Tú que eres experto en sobre todo ojear, ¿no?, a estos posibles perfiles. Es sobre todo gratificante, ¿no?
Muy gratificante. Nosotros tenemos un número importante de voluntarios universitarios que tienen la pega a estas fechas de que están en plenos exámenes y están menos disponibles. Pero una cosa que estamos empezando a promocionar es el voluntariado familiar. Es decir, para una campaña como esta es muy oportuno pues una familia que con sus hijos cubre un turno, que es una hora, un par de horas, y de esa manera están formando también a sus hijos en una tarea muy importante que es la sensibilidad solidaria.
Bueno, pues apelando a esa sensibilidad solidaria, Marta, aquí continúa, como decimos, estas cajas llenas, esperemos que llenas sobre todo de personas solidarias que se comprometen con el Banco de Alimentos y con los más vulnerables aquí en Valladolid. Sobre todo que contribuyamos todos a llenar esa despensa del Banco de Alimentos porque falta hace.
Claro que sí, tenemos la oportunidad este fin de semana con esta gran recogida que también nos has contado. Gracias, Laura, un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Manzana Golden, bolsa 2 kilos, 1,59 €. Papel higiénico Scottex, 24 rollos, 4,99 €. Nécora, kilo, 11,95 €. Y en todos los productos Alpro, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el pasar de los días te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia y a mí esta distancia.